Y la verdad es que este trae un libro que se llama El Tejido Social Rasgado, en donde, bueno, pues hay ponencias, son las ponencias que se han ido ahí, las han podido recoger. Claudio, te saluda Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby, buenos días. Javier, ¿qué tal? Encantado de conversar con ustedes.
Gracias, querido Claudio. Pues un poco, o sea, estaba leyendo tu libro, El Tejido Social Rasgado. Hemos platicado tanto contigo en muchos otros momentos. Y un poco, pues queríamos compartir contigo, que nos compartieras más bien una reflexión del momento que estamos viviendo en México, Claudio, cuando pensamos... Pues un poco esto, las fuerzas armadas, el crimen organizado, los movimientos sociales, las protestas sociales que estamos viendo también desde diferentes ámbitos. ¿Cómo qué fotografía estás viendo ahorita de México, Claudio?
Bueno, mil gracias por la oportunidad de pensar con ustedes y con el público. Y además aprovecho un poco para agradecer en este momento el trabajo general del gremio de periodistas, porque... como dices, Gaby, el momento actual es de tanta información y de tanta noticia y la digestión de todo eso es un trabajo colectivo, de todo el mundo lo tenemos que hacer juntos, de alguna manera no se puede hacer, no da para una sola cabeza y desde luego no para la mía, ¿no? Y en ese proceso realmente el diálogo sale todo el trabajo, muchas veces muy valiente, del periodismo en México. Entonces creo que quería tal vez empezar diciendo eso, que me parece que es un trabajo que ha sido fundamental, sin el cual no se podría pensar casi nada, ¿no?, de lo que tenemos. Entonces eso en primer lugar, pero lo que a mí me ha estado pasando un poco por la cabeza a partir de estos eventos recientes y todo, es que... Y tiene mucho que ver con el libro que acaba de aparecer. Es que creo que lo que fue sucediendo en México, digamos, en las últimas, es un proceso largo, es un proceso casi como de 30 años, ¿no? Es que los gobiernos perdieron la capacidad realmente de regular los mercados informales y también los mercados ilícitos. Ese trabajo antes lo hacían las policías, y las policías fueron perdiendo capacidad de hacer la regulación y siendo muchas de ellas, ¿verdad?, tomadas por el crimen organizado, muchas de las policías municipales, muchísimas, ¿no?, y algunas de las policías estatales en ocasión, etcétera. Entonces, la reacción de los gobiernos sucesivos de México ha sido militarizar, ¿no?, tratar de centralizar el control, porque sienten una pérdida del control local que antes ejercían esas policías y que se vieron realmente completamente agobiadas, ¿no?, y algunas de ellas tomadas muy violentamente, o no sé, por ejemplo, que fue ayer, antier, 6 o 7, no me acuerdo bien, policías asesinados en Calera,
Zacatecas. En Zacatecas, exacto.
¿Verdad? Sí. Y este tipo de masacres o de asesinatos de uno por uno son sintomáticos de cosas, son síntomas de que tal policía está siendo tomada por tal grupo o estaba tomada por un grupo y ahora otro grupo quiere tomar la plaza o el espacio. Entonces, lo que significan todas esas matanzas y matacera de policías es como un síntoma del hecho de que la policía ya no la controla normalmente los gobiernos, o sea, o lo controlan gobiernos que están a su vez, digamos, ligados al crimen organizado. Entonces, meter digamos, las Fuerzas Armadas no significa una renuncia absoluta a la regulación de la economía, de las economías ilícitas, pero sí significa una renuncia a hacerlo solo. Entonces, lo que pasó en Ayotzinapa, en Iguala, ¿no? Me parece un ejemplo. Es decir, claro, no es tan raro que lo que vemos región tras región, ¿verdad?, es que las Fuerzas Armadas en un momento dado, o la Policía Estatal, o cuando había Policía Federal, se alíe con un grupo en contra del otro. ¿Por qué? Porque ya no regula bien el espacio, ¿no? Entonces, como el gobierno ya no lo regula, pues lo regula una organización criminal apoyada normalmente por tal o cual, o por lo menos con, en una paz, en un, algún tipo de entendido, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, los escándalos que hay ahorita en torno de lo de Ayotzinapa y lo de Iguala, me parece que sí calan un poco hondo, porque es ese caso que es emblemático, pero en realidad el problema es, bueno, ¿qué es lo que sucede en cada uno de los cuarteles que están en zonas en donde en que hay una economía ilícita importante, como es la región esa de Iguala,
¿no?
Sí,
claro. Sí, total. Y nos hemos puesto a pensar, Claudio, te saluda Javier Risco, qué gusto escucharte.
Sí, Javier, igualmente.
Después de saber todo esto, lo que ha ocurrido en las últimas dos semanas, de los chats, de los WhatsApps, de la manera en la que hablaban incluso, porque es muy importante el lenguaje, en el, cómo se comunicaban entre corporaciones del crimen organizado, también el ejército, etcétera, te pones a pensar que en realidad lo de Ayotzinapa se hizo porque se podía hacer en aquel entonces, ¿sabes? En 2014. Porque en algún momento las autoridades, los grupos criminales dijeron, esta matanza va a pasar como han pasado 70 en el último año. O sea, como hemos asesinado a 4 familias en la última semana, como hemos matado a tantos policías en el último mes, tal, esto va a pasar y a nadie le va a importar. O sea, son 40 estudiantes en una región alejada de la Ciudad de México. Y ya, o sea, va a ser un escándalo de dos días y no va a pasar. Y va a pasar y punto. Y se hizo por eso, se hizo porque por la violencia que ya parece paisaje. Pero me pongo un poco a pensar, ¿qué ha pasado en 8 años? Estamos en 2022 y creo que hemos sido testigos en los últimos 6 meses de fusilamientos, lo acabas de decir, de policías asesinados, de estudiantes también que han sido desaparecidos. Y no estoy tan seguro que hayamos aprendido una lección en 8 años o haya cambiado tanto el paisaje, Claudio.
Yo no pienso que haya cambiado mucho el paisaje, es decir, no creo que sería fácil que un grupo se aventara una como esa de desaparecer a 40 estudiantes, pues es un poco difícil de digerir para la opinión pública y para la política, ¿no? Pero sí vemos constantemente desapariciones, desplazamientos de comunidades, ¿verdad? Enteras, ¿no? Y eso sigue sucediendo y se habla bastante poco de eso. Entonces, yo no pienso que haya cambiado nada, porque no pienso, o sea, sí ha cambiado cuestión como de manejo político, pero lo que pasa es que sí hay un problema de fondo, y ese problema para mí es que México de antes, cuando era todavía todo esto pacífico, cuando era, bueno, relativamente pacífico, nunca ha sido completamente pacífico, pero digamos, ya estoy sonando así como esos viejitos, así de que en mis tiempos todo era mejor, y sabía, ¿no? Pero digamos, cuando yo fui estudiante en los años 70, pues sí había violencia en México, desde luego, pero no este nivel, esta escala, más que, digamos, muy focalizado, ¿no? En algunas regiones del país en que había, digamos, campañas contra la guerrilla, la guerra sucia en la montaña, en Guerrero, todo esto, ¿no? Pero no era ese nivel de violencia que ha habido, al que ya desgraciadamente nos hemos habituado, ¿no? Pero lo que sí en esa época supuestamente dorada, de los años 60, 70 y todo eso, los gobiernos de México básicamente no estaban invirtiendo en policía ni tampoco en el aparato de justicia. Entonces, la policía básicamente se financiaba a partir de la extorsión y había un control, eso sí, político sobre la policía. Pero la policía se financiaba por extorsión y el gobierno no pagaba nada. O sea, no metía dinero al sistema de justicia, sino que el sistema de justicia, la policía, los ministerios públicos y todos medios se autofinanciaban a partir de la extorsión en torno a la ley, ¿no? Y a las infracciones a la ley. Entonces, estamos todavía pagando ese costo, porque en el fondo no se ha podido constituir un sistema policial y un sistema judicial que sea capaz de procesar la economía que tenemos, que incluye economías ilícitas muy grandes, ¿no?
Claro. Qué cosa, la verdad es que, y estaba revisando, lo pueden conseguir ustedes en la página del Colegio Nacional, esta interpretación del tejido social rasgado de Claudio Lomnitz, y bueno, cualquier cantidad de otros libros. Yo ya te lo he dicho en varias ocasiones que uno de mis regalos favoritos es dar tu tu libro que se llama La Nación Desdibujada, México en tres ensayos, Claudio, que me parece francamente extraordinario. Y a veces, en fin, escucharte es un poco como decir todo lo que finalmente no ha pasado, ¿no? Digamos, y por lo tanto sigue sucediendo. Y es doloroso, acuerdo, pero hay que ponerlo ahí, ¿no?
Hay que ponerlo, porque sabes que lo que pasa es que para poder, por ejemplo, para poder tomar una decisión grande, como por ejemplo, vamos a invertir en serio en el sistema judicial, eso tiene que ser conversado a nivel nacional, es una discusión pública, porque es una inversión mayúscula.
Sí, sí.
Entonces no es una cosa que no cueste dinero, va a costar muchísimo dinero, y mucho esfuerzo y mucho talento. Entonces eso no se puede hacer nada más por la decisión de algún burócrata.
Claro.
Entonces se necesita una discusión pública, decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Claro. ¿Por qué? Lo que a mí no me gusta de la discusión que ha habido, no solo de ahora, sino desde el principio de lo de Ayotzinapa y lo de Iguala, es que se trató mucho y se sigue tratando a veces como un caso totalmente excepcional, que en cierto nivel lo es, pero en cierto nivel es más bien sintomático.
Así es, sí. Sí, sí, sí. Y yo creo que esa es la parte también y esa reflexión importante. Claudio, querido, te mandamos un fuerte abrazo. Sí, qué bueno escucharte y qué bueno cerrar la semana contigo. Sí. De verdad, que tengas un bonito fin de semana.
Les mando un abrazo, Javier, Gaby.